Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y en Aragón qué ha pasado? Pues han ganado los populares. Mira, dos aragoneses van a formar parte del Parlamento Europeo después de los resultados de las elecciones de ayer. Serán Borja Jiménez Larraz, del Partido Popular, y también Rosa Serrano, del PSOE. Los populares, pues como estamos escuchando, siguiendo la tendencia nacional, se impusieron en las tres provincias aragonesas con un 37% de los votos. En las tres obtuvieron porcentajes similares que les sitúan como la opción preferente de los aragoneses, algo que da continuidad a los resultados de las últimas autonómicas y municipales, como destacaba el eurodiputado aragonés del Partido Popular, Borja Jiménez Larra.
Tenemos un proyecto sólido, solvente, moderado y con capacidad de gestión, y eso yo creo que los aragoneses lo han sabido valorar. Hemos sido la fuerza política más votada, con una importante diferencia respecto al PSOE, y ahora nos toca hacernos merecedores de esa confianza que han depositado en nosotros.
Bueno, pues subida del Partido Popular y bajada del PSOE. Se queda como segunda fuerza política tanto en Aragón como en las tres provincias. Fíjate, a nivel autonómico se han quedado con 35.000 votos menos que los populares. Desde Aragón representará a los socialistas en el Europarlamento Rosa Serrano.
Bueno, el resultado, a pesar del clima político que teníamos en estas elecciones, de esos insultos, esas amenazas que hemos tenido, pues nosotros hemos mantenido un resultado muy digno. Creo que otros esperaban unas victorias más contundentes, ¿no? Pero bueno, hemos conseguido frenar lo que a esa derecha reaccionaria que nos venía y que se nos echaba encima.
Se refiere evidentemente a Vox, y es verdad que en eso tiene razón, porque Vox no ha tenido el auge que sí ha experimentado la derecha, la ultraderecha, en otros países europeos. De hecho, en Aragón se han quedado con un 11% de los votos. Son, eso sí, la tercera fuerza más votada. Y si Vox no ha subido, ha sido por la irrupción de una nueva formación. ¿Lo estás escuchando? Se acabó la fiesta. Es la cuarta fuerza política aquí en Aragón, con el 5% de los votos, mismo porcentaje que obtiene Sumar, mientras que Podemos se queda con un 3%. Y destaca también que Teruel existe, dentro de la coalición existe, no ha conseguido ningún diputado, a pesar de que en la provincia turolense sí que ha rozado el 10% de los votos. A nivel autonómico se ha quedado con un simple 2%.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Nos vamos a dar una vueltica por Zaragoza. Mira, nos vamos a quedar en el barrio de Las Delicias y nos quedamos en la calle Torres Quevedo, que va desde la Plaza de Huesca y en la Avenida Madrid hasta la Avenida Navarra. Bueno, pues Mariano, cuéntanos quién fue Torres Quevedo.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de una calle dedicada a uno de los genios españoles que, por supuesto, fue poco reconocido en vida. Me refiero a Torres Quevedo, a Leonardo Torres Quevedo, nacido en Santa Cruz de Iguaña, Molledo, Cantabria, el 28 de diciembre de 1852, y que fue un ingeniero de caminos, matemático e inventor español de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Prolífico innovador y genio de la mecánica, su labor en el campo de la automática alcanzó resonancia internacional, siendo sus aparatos citados como precursores de la cibernética, del cálculo analógico y de la informática actual. Inventó lo que él llamó el telequino, un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hercianas, siendo pues el primer aparato de radio dirigido del mundo y precursor del mando a distancia. Trabajó con éxito en dirigibles, pero vendió sus patentes a Francia e Inglaterra porque el gobierno español no hacía caso a sus pretensiones. En 1916 inauguró su transbordador sobre el río Niágara y el rey Alfonso XIII le impuso la medalla Echegaray. Miembro de la Real Academia Española y de la sección de mecánica de la Academia de Ciencias de París, en 1922 la Sorbona lo nombró doctor honoris causa. Murió en su casa de la calle de Válgame Dios, en Madrid, el 18 de diciembre de 1936, cuando le faltaban 10 días para cumplir 84 años. Lo comentado, si Torres Quevedo hubiera nacido en otro país, sería mucho más recordado y hubiera dado muchas más obras a la humanidad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
En Toldo Serrano comienzan 15 días de vértigo. Lánzate y descubre lo que tenemos para ti ya. Hasta un 40% de descuento en tu toldo motorizado. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pues mira, déjame que te hable de una exposición que ya solo el nombre dice bastante, Culturica, con K, y es que habla de, bueno, de cómo se puede impregnar todo de cultura, y cuando hablo de todo, incluyo a todos. Es un proyecto que han realizado desde Camusa, ahora te vamos a hablar y te vamos a contar quiénes son y qué hacen, en tres institutos zaragozanos, de barrios además muy diferentes, porque lo han hecho en el IES Ángel Sambriz, en Casetas, en el Ave en Paz, en el Picarral y en el Portillo, en Delicias. Y buscan poner en comunicación el proceso creativo, las obras artísticas resultantes en un mismo espacio, que en este caso es el Centro Joaquín Roncal, y ahora os vamos a invitar a que vayáis a ver esta exposición, que tiene un porqué, ¿eh? Y que nos lo van a contar pues a Ariadna Herrero y Kat Andreeva, ambas cofundadoras de Camusa. Muy buenas, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
Hola, buenos días.
Yo quiero que lo primero, para centrarnos un poco y saber quiénes sois y qué es lo que nos proponéis, o les habéis propuesto a los chavales, es que nos contéis qué es Camusa.
Pues Camusa es un lugar donde las barreras del idioma se desvanecen y las experiencias migratorias se convierten en inspiración. Somos una organización sin ánimo de lucro. Empezamos a trabajar hace unos 2 añitos basándonos en nuestra propia experiencia. Yo soy de Bulgaria y Ari es de aquí, de Zaragoza. Entonces, juntas empezamos a hablar sobre cómo habíamos vivido nuestros procesos migratorios. En su caso, yo, al migrar de Bulgaria a España,
¿sí?
Y en el suyo, pues el habiendo
habiendo vivido en el extranjero, incluso de Erasmus o viviendo incluso con ella, ¿sí? El poder hablar inglés, pero realmente no poder participar tanto de la vida cultural, sentirse incómodo, como que compartimos esas experiencias y quisimos crear algo para que la gente pudiera expresarse a través del arte sin que el idioma fuera una barrera. Y poco a poco pues fue creciendo.
Qué bonito. Y por eso es que os fuisteis a tres institutos que además tienen mucha migración, ¿no? Entre su población, como puede ser Casetas, Delicias o el Picarral.
Hace un añito creamos lo que es el programa Culturica, y nuestro proyecto llamado Aula Culturica se destina precisamente a los centros educativos. En septiembre del año pasado lanzamos una convocatoria a la que se inscribieron 9 centros, de los cuales solamente pudimos seleccionar 3. Y son justamente estos, y llevamos a cabo Aula Culturica durante todo el curso escolar, desde octubre más o menos hasta ahora la finalización, que fue en mayo. Y bueno, realmente lo que se puede ver en la exposición es todo ese proceso creativo que se ha ido haciendo a lo largo de todo el curso escolar, y en el que los chicos y chicas han contado su viaje migratorio, sus experiencias y cómo viven sus culturas y cómo las han compartido con el resto de sus compañeros de clase.
Bueno, hablamos para que nos esto es instituto, ¿no? Entiendo 13, 14, 15 años, por ahí nos movemos,
hasta 18, ¿no? Hasta 12 a 17 años, porque es un grupo súper variado.
Vale. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia?
pues ha sido muy chula, muy gratificante. También el poder, por primera vez, lanzar esta primera edición durante tantos meses, desde octubre hasta mayo, estando semanalmente en los tres centros educativos, y poder también aprender del proceso en sitios muy distintos, con alumnado muy diverso y de diferentes procedencias, porque hablabas de que los barrios son diversos, pues también la población que allí está. Y también un poco ensayo para ya lanzar la segunda edición en que podamos. Y otra novedad que hablaba Kat del programa Culturica es porque también tenemos una vertiente que es el Lab Culturica, que es el que nos gustaría lanzar en empresas y organizaciones para que también a través del arte puedan hablar sobre diversidad cultural.
Porque, perdona que te corte,
no,
porque durante todo este proceso nos hemos dado cuenta de que estas vivencias que viven los chavales adolescentes también las están viviendo los adultos, porque esos chavales migran con sus familias y sus padres. Entonces nos dimos cuenta de que estaría guay desarrollar algo parecido dentro del ámbito empresarial para que podamos destinarlo justamente a esos adultos que ya no están en edad escolar, que están trabajando o intentando encontrar trabajo, para poder un poco amenizar como ese proceso de integración, ¿no? Y de como de contar su historia.
Vale, ahí quería yo a parar, me vino muy bien además, porque lo que quería preguntar es eso, ¿qué tiene el arte que puede hacer de integradora, ¿no? Y que puede hacer que nos entendamos todos de alguna manera? O sea, ¿sana? ¿Es un poco medicina?
Nosotras lo que nos gusta mucho decir es que el abre espacios de conversación. Alrededor de esos murales que pintan los chavales y de esas obras artísticas, nos hemos dado cuenta que se abre un espacio para compartir, que las personas preguntan, ¿y por qué has pintado esto? ¿Y esto de dónde viene? ¿Y cómo te has inspirado? Y pues porque yo soy de Brasil, y en Brasil el árbol del mango, pues tal. Entonces como que cuentan todas esas historias y se
puerta,
genera,
¿no?,
un espacio muy bonito, sí, de compartir desde la curiosidad y desde el arte.
Y la propia exposición es un poco eso, ¿no? Ya invitar a la ciudadanía a que puedan ver unas reproducciones de los murales in situ, que puedan como preguntarse, ay, ¿esto que se ha pintado? ¿Por qué? Y bueno, pues estamos muy contentas de que sea la segunda vez que podemos exponer en el Joaquín Roncal, que nos acojan también.
Qué bien.
Y sí.
¿Habéis encontrado muchas diferencias? Decías, son barrios muy diferentes, institutos muy diferentes. ¿Realmente hay muchas diferencias entre unos y otros?
Sobre todo nos hemos dado cuenta de que los propios institutos tienen como dinámicas distintas de trabajar, no solo por el tipo de alumnado, sino que como el propio equipo de directivo, cada centro se gestiona de una forma distinta. Entonces el proceso tienes que ir un poco también adaptándolo a cómo trabajan las personas que trabajan ahí, porque nosotras somos una organización externa. Que el proyecto se va financiando pues con subvenciones que encontramos o con financiación propia de nuestra organización, y que se digamos propone a los centros educativos de forma gratuita. Entonces un poco hay que ir adaptándolo porque todos trabajan de forma distinta. En algunos pues a lo mejor teníamos 15 alumnos, en otros teníamos 8, pues depende mucho también de todo eso.
Claro. Bueno, ¿y el resultado que lo podemos ver en el Centro Joaquín Roncal hasta cuándo?
Hasta el día 4 de julio.
Ah, 4 de julio.
Sí, un mesecito tenemos.
Está maravilloso.
Además, estamos preparando unas visitas guiadas para poder mostrarla a la gente y que se podrán consultar en nuestro Instagram, camusa.studio.
Muy bien. ¿Qué son murales? ¿El resultado? ¿Hablabas tú de murales o son cosas más pequeñas? ¿Cómo lo habéis organizado?
Son
a ver.
Obras bastante todo, grandes, ¿verdad? Sí, porque es lo que no hemos dicho es que, claro, todo ese proceso y todas estas obras que se crean, los chavales cuentan su historia migratoria a través de la pintura mural. Lo que hacemos es intervenir las paredes del centro educativo. También es una forma de que ellos como que se sientan propio el instituto, el poder, mira, pues yo he pintado esto en la pared de mi instituto, ¿no? Y lo que se puede ver en la exposición son reproducciones a escalas más reducidas, porque son muy grandes los murales, y esas reproducciones están ahí en el Centro Joaquín Roncal.
Solo el proceso de pintarlo ya me imagino que ha tenido que ser como eso, como muy especial, ¿no?
Sí, la verdad es que nos gusta mucho decir que nos gusta mancharnos las manos. Y eso se podrá ver en la exposición, que también hay varios vídeos. Y yo me acuerdo, es que hoy venimos vestidas limpias, pero es que nos hemos pegado desde septiembre hasta mayo, todo el día con ropa de pintura manchadísimas. Y los chicos también. Sí.
Pues qué bonito. Pues al año que viene más.
Al año que viene, claro, más, que y sí, mejor, sí.
A seguir creciendo en Camusa y este proyecto que se llama Culturica, como te cuento, muy interesante. Puedes ver el resultado hasta el 4 de julio en la tercera planta del Centro Joaquín Roncal CAI, al que hay que agradecerles, como siempre, que abran las puertas a proyectos así tan chulos y tan diferentes como el que nos proponen desde Camusa, Ariadna Herrero y Kat Andreeva. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La primera oficina STEAM de España estará en Zaragoza gracias a un convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza, la COE y la Asociación de Directivas de Aragón. Esta oficina fomentará las profesiones científicas y técnicas que van a tener una enorme demanda de trabajo con la implantación de las principales empresas tecnológicas mundiales en nuestra comunidad. El Gobierno Municipal ha aprobado las bases de las ayudas a la Emancipación Joven 2024, que contarán con más de 1,5 millones de euros. Van dirigidas a los jóvenes de Zaragoza entre 18 y 30 años, que podrán recibir hasta 3.000 euros para el pago del alquiler de vivienda. El plazo de solicitud comenzará en breve. El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un programa piloto para que los ciudadanos aprovechen residuos orgánicos y hagan su propio compost en sus casas, huertos, comunidades de vecinos, colegios o asociaciones. Se facilita la compostadora y se les asesora en el proceso. La información está disponible en la web municipal.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Se estima que en España hay registrados más de 9,3 millones de perros y en Aragón casi 400.000. Sabes que ahora puedes ir, por ejemplo, a los centros comerciales en Zaragoza con tu perro, ¿verdad? Que los puedes ver en el tranvía, en una tienda. Y el caso es, ¿no nos estaremos pasando? ¿Son perros o a veces los tratamos como hijos? Quiero decir, ¿entendemos de verdad lo que el perro necesita? ¿Tú qué opinas? Porque tú puedes opinar. El perro no. Así, algo así nos está contando Hugo Fernández. Mira, él es educador canino de Zaragoza, es responsable de Enclave de Can y sobre todo es que se está convirtiendo en un auténtico influencer en este tipo de cosas. Tiene 135.000 seguidores y ha propuesto un seminario sobre los perros en libertad. Asegura que son más felices que los nuestros. Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, pues encantada de recibirte por aquí. Son más felices los perros en libertad que los que llevamos con chubasquero y metemos en centros comerciales.
La definición de libertad es un poco compleja, ¿no? Pero vale. Desde luego que cuando decides qué hacer, dónde invertir el tiempo, con quién quieres estar, dónde quieres estar, esto como lo podemos explorar y conocer nosotros mismos, obviamente te da una satisfacción individual y personal pues muchísimo mayor, ¿no? Que depender de en este caso, humanos, casi 23 horas al día, sino las 24.
Bueno, vosotros habéis, hacéis un estudio, ¿no? Sobre el comportamiento de los perros, y esto es muy interesante para todos amantes de los perros, para que quizá, Hugo, no nos pasemos de la raya, ¿no? Y sepamos entenderles.
Totalmente. A veces el querer incluir al perro dentro de nuestro modo de vida, ¿no? Nos hace que lo incrustemos, ¿no? Y que desgraciadamente esto vaya en detrimento de su propio bienestar y de las necesidades que tienen como especie, porque no tenemos que olvidar que los perros son capaces de desarrollarse por sí mismos. Es decir, el 80% de los perros del planeta no dependen de un ser humano para prácticamente nada, ¿no? Son individuos que eligen absolutamente casi todo a partir de los 6-7 meses cuando la madre, el padre o el grupo familiar ya tiene menos carga y que claro, cuando viven con nosotros pues los supeditamos a nivel extremo.
¿Y pueden tener problemas por todo esto?
Claro, por supuesto, también. Sí. Obviamente esto no es el mundo de la fantasía y la piruleta. La tasa o sea, la esperanza media de vida de los perros que eligen libertad está cercana a los 7 años, pero es lo que es casi casi la mitad que los nuestros. Ahora bien, ¿prefieres 7 años que tú haces lo que quieres cuando quieres, etcétera, etcétera, o 14 en un semicautiverio? Eso es una cosa a poner en la balanza ahí y se daría para un debate súper interesante siempre.
Y tanto que sí. Bueno, vais a hacer este seminario, se llama Lecciones de los Perros Libres, ¿no?
Exacto.
¿Qué objetivo tiene que buscáis, Hugo?
Pues el objetivo es ver qué podemos aprender los seres humanos que vivimos con perro en entorno urbano o entorno rural. Para poder darle ese mayor bienestar a los perros como especie, ¿no? Es decir, ¿qué podemos sacar de lo que hacen los perros libres que nosotros podamos aplicar ahora mismo ya en el día a día? Buscando un poco ese punto de convivencia con el perro que se está artificializando mucho, ¿no? Buscamos un poco un modo de convivencia, pues como sería hace 500, 600 años, o donde los perros ocupaban un espacio... pues bueno, mucho mucho más importante, ¿no? Eran compañeros de vida más que otra cosa.
Claro. Ponnos algún ejemplo, por ejemplo, de alguna de estas lecciones.
Pues sin ir más lejos, la toma de decisiones en los cachorros, por ejemplo, en los perros de 3-4 meses. Uh-huh. Ahí es donde se gesta buena parte de los que luego llamaremos problemas de conducta, ¿no? Cuando son perros adultos, es decir, los perros que conviven con su grupo familiar, con perros adultos competentes que les enseñan, les guían, ¿no? Cómo moverse por el planeta y cómo enfrentarse a las situaciones, ese cero intervención de la parte humana hace que gestione mucho mejor prácticamente todos los estímulos que se encuentran en el día a día, ¿no? O sea, tenemos perros que están viviendo Marruecos, en Italia, en la India, que duermen en la calle y pasa tráfico, pasan ciclistas, les pasa por encima las personas caminando, duermen dentro de una tienda y están tranquilos y sosegados, ¿no? Y ahí no hay ese nivel de histeria, de estrés, de ansiedad que vemos aquí en la otra parte de convivir con un perro.
Claro, aquí no hay perros por perros callejeros.
No, en España, en las zonas rurales, solo pues claro, eso, claro. Los típicos perros que abres la puerta y que se autogestionan el día, pero luego vuelven a dormir a casa, ¿no? En España no tenemos comunidades como en otros países, pero en el ambiente rural, todos en los pueblos, ¿no? Siempre hemos visto al perrillo ese que va siempre por ahí a su bola.
Sí, total. Lo de ponerles un chubasquero, Hugo...
Si lo necesita, aquí esto lo de siempre. Si tiene frío y hace frío, pues se lo ponemos, ¿no? Si le molesta mucho la lluvia o le incapacita o le inhibe de hacer otros comportamientos y con un chubasquero va mejor, adelante. Pero a veces se nos va la olla, ¿no? Y empezamos a hacer eso que puede cubrir una necesidad y como siempre nos gusta llevarlo todo al extremo, pues empezamos a vestirlos cuando no hace falta, a ponerle disfraces cuando tampoco hace falta, a pintarles el pelo, a pintarles las uñas, ¿no? Siempre cogemos una cosa que podría ser muy útil y la llevamos al extremo, lo hacemos extravagante y desgraciadamente lo normalizamos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues si queremos aprender un poquito, nos vamos ahí en el acuario, como decimos que estará Hugo. Y bueno, que estarás muy bien acompañado, Hugo, no lo hemos dicho, ¿no? Pero
claro,
creo que traes
exacto,
a una auténtica experta.
Viene Sindor Pangal, que es la mayor representante, casi te diría, a nivel internacional, y o por lo menos de la India entera, sobre los perros libres. Y viene a contarnos sus 10 años de estudio, de observación y de análisis. Ajá. De estos perros, desde las estructuras sociales, cómo se enfrentan a los problemas, cómo resuelven los conflictos, cómo podemos nosotros echar una mano, ¿no? a los perros con esta perspectiva de los perros libres y un poco cómo mejorar nuestra convivencia con ellos. Que es bueno, más fácil de lo que parece.
Sí, ¿eh? Bueno, igual nos liamos a veces demasiado y ahí nos podéis dar unas pautas muy interesantes. Hugo Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
A vosotros, un abracito.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seguro que has oído mucho eso de Aragón es tierra de cine. ¿A que sí? Hombre, es que lo hemos dicho. Oye, y tenemos razones para decirlo. Pues que está Buñuel, está Saura, está La Mata. En fin, que por ahora se mantiene. Pero la pregunta que nos hacemos ahora es... Sí, pero ¿tenemos cantera en esto del cine? Pues mira, nos lo van a decir porque precisamente mañana se celebra ya la 10ª Gala Record. ¿Qué es esto? La entrega de premios del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad San Jorge. Y ahí premian al mejor guión, a la mejor dirección, a la mejor interpretación, mejor montaje, en fin, a la cantera del cine. Queremos saber algo más y por eso hemos llamado a Héctor Oliva, que es el director del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad San Jorge. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy pues bien,
aquí estamos
gracias.
Un poquito nerviosos ya, ¿no? Previo este evento que será mañana.
Hombre.
Y bueno, ya un clásico de nuestro fin de curso.
Y tanto que sí, y además ya número redondo, 10ª gala, pues esto ya dice mucho, ¿no, Héctor?
Sí, 10ª edición, llevaríamos alguna más porque como ocurrió con tan tristemente con tantas otras cosas, la pandemia nos dejó un par de añitos en blanco. Y este es el segundo que recuperamos pues por todo lo alto, ¿no? Volviendo a los orígenes, ¿no? De tener este evento pues que refleje lo que es también ese momento de exhibición y ese momento de competición entre los trabajos de nuestros estudiantes que han preparado durante el curso.
Qué bueno. ¿Hay cantera?
Hay cantera, sí, ¿no? Desde luego que sí. Recurrentemente hablamos, ¿no? Tú misma lo comentabas muy acertadamente, ¿no? Que Aragón es tierra de cine. Seguirá siendo tierra de cine mientras tengamos pues el talento que tenemos por aquí, ¿no? La pasión que tienen estos jóvenes por seguir dedicándose a esto que tanto les apasiona, ¿no? Y seguiremos teniendo cantera mientras las instituciones, mientras la industria, mientras el resto que conformamos el tejido audiovisual aragonés quiera que sea así, ¿no? Entonces, por supuesto, desde la universidad, humildemente, nosotros pues aportamos también esa nueva hornada, ¿no? Esa nueva cantera de futuros profesionales que van a salir ahí dentro de poquito, ¿no? A demostrarlo, o al menos a intentarlo.
¡Qué bien! Oye, ¿de qué hablan nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que dicen vuestros tus alumnos, en este caso? ¿Qué es lo que quieren contar?
Pues tenemos un nutrido grupo de cortometrajistas y pasa pues como en cualquier faceta de la vida, ¿no? Que cada persona pues tiene sus inquietudes, tiene sus afinidades y no deja de ser también un reflejo de inquietudes y de deseos y de proyecciones de problemas también, de que tratan y preocupan a nuestros jóvenes, ¿no? Pues tenemos desde cuestiones y de identidad a cuestiones más relacionadas con la ficción clásica, ¿no? O con la acción, tenemos planteamientos más de comedia, más de humor, pero siempre ves cada trabajo tiene su sello, ¿no? Su identidad. Y nosotros que lo vemos como docentes, que los conocemos desde hace 4 años, los conocemos muy intensamente, no podemos dejar de ver reconocidos a cada estudiante en sus trabajos, ¿no? Quizá desde fuera no se aprecie tanto, ¿no? Pero desde luego nosotros tenemos esa suerte de poder ver cómo han crecido realmente en estos 4 años, también viendo sus obras.
Qué bonito, Héctor. Oye, ¿qué consejo les das a los chavales?
Bueno, consejo, más que consejo, les repetiría algo que creo que les intentamos transmitir durante toda la carrera, ¿no? Que el esfuerzo puede ser o no ser recompensado, pero es necesario si uno tiene una aspiración.
No,
La
bueno.
recompensa, el éxito o conseguir metas, si no hay un esfuerzo, si no hay un sacrificio, no va a ser posible. O depender todo de la suerte, del azar, no es muy buena estrategia. No obstante, también les diría que tienen todo por delante, y que creo que van sobradamente preparados para enfrentarse a esos retos y a
Qué bueno.
invertir ese esfuerzo con total tranquilidad, porque creo firmemente que les va a ir bien, ¿no?
Qué
Que
bien.
van a poder tener unas carreras, al menos en inicio, muy apasionantes.
Ojalá que sí. Y me pregunto yo, ¿se tendrán que ir de Zaragoza?
Esto es otra de las máximas y esto es otro de los temas candentes. Yo agradezco muchísimo en los últimos años, ¿no?, que se está haciendo esta reflexión en diferentes estamentos en el ámbito de la industria audiovisual aragonesa, y particularmente cuando yo creo que de forma acertada, se nos incluye al ámbito educativo para poder ver todos estos problemas. Está claramente, ¿no?, la fuga de talento, y está claramente la migración forzosa de nuestros futuros profesionales, nuestros jóvenes profesionales. No tanto por una falta de mercado, sino más bien por una falta de tejido. Y afortunadamente parece ser que nos estamos poniendo las pilas entre todos, ¿no? Tenemos, pues, iniciativas, pues, desde la inauguración del clúster audiovisual de Aragón, ¿no?,
Sí.
que de alguna manera, pues, hace que las empresas del sector, todas dedicadas a cualquier función dentro de esta industria, no solo a la interpretación o a lo artístico, sino también a los servicios, ¿no?, que son importantísimos también para que se produzcan producciones audiovisuales, o la mesa del audiovisual, o iniciativas como Ara Film Fest, que pone en valor la red de festivales aragoneses tan importantes y tan longevos en nuestra comunidad. Es decir, estamos viviendo una época en la que realmente parece que nos hemos plantado y nos hemos sentado a analizar el problema. Esperemos que esto, dentro de poquito, dé sus frutos y podamos decir que sí, perfecto, podemos atraer rodajes del exterior,
Claro.
pero es que además nuestros chicos van a poder encontrar hueco en esos rodajes, y va a haber rodajes también y producciones audiovisuales propias aquí en
Claro.
suelo
Qué bien.
aragonés.
Pues mira, pues por ejemplo, solo nombrando a los patrocinadores que veo, que los tenéis, del Río Visual, Grupo Mediacro, ¿no? Mediapro, perdón, Zaragoza
Sí.
Film Office, el clúster que has dicho Audiovisual de Aragón. La Universidad San Jorge, pues ahí mira, ese conjunto ya para crear la Gala Record ya me parece bastante interesante. Pues ojalá siga con más cosas. Mañana, martes 11 de junio, 7:30, sala Luis Galve del Auditorio. Se proyectan previamente los cortometrajes y luego se entregarán los premios. Enhorabuena por esa 10ª edición y a seguir formando a nuestros futuros cineastas, que me parece que hacéis una labor maravillosa ahí en la Universidad San Jorge. Héctor, muchas gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Héctor Oliva, director del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad San Jorge de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En fin, Bueno, que tienes menores en casa, hijos, nietos, seguro que te interesa de lo que vamos a hablar ahora, porque queremos hablar de la nueva ley de protección de menores y además lo vamos a mirar desde un punto de vista psicológico, porque está con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Bienvenida, como siempre. Queremos hablar de esta nueva ley de protección de menores que... realmente necesaria. Tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Porque es, al final, los menores es lo que más queremos, pero es que además es el futuro de nuestra sociedad. Primera reflexión que lanzo ahí, ¿eh?
Sí, y es lo que más tenemos que cuidar, claro.
Claro, claro, claro. Bueno, pues puntos a tener en cuenta que vamos a analizar, ¿no? Poco a poco, Paola. Por ejemplo, en esta ley aumenta la edad para acceder a redes sociales.
Sí. Esto es algo de lo que yo personalmente me alegro mucho, porque hemos hablado aquí muchas veces del daño que hacen las redes sociales en menores, ¿no? Uh-huh. El daño a nivel de adicción, ¿no? De las horas que pasan, y luego de las consecuencias tan negativas que tienen en la autoestima, en acceder a contenido que no es apropiado para menores. Entonces, bueno, es una buena noticia, ¿no? Hasta ahora la edad de acceso era 14 y lo que han hecho es aumentarla a los 16. Entonces, los 16 años ahora es la edad mínima para acceder, para registrarse, para tener un perfil en cualquier red social. Y por debajo de esa edad se exige un consentimiento de los padres o de los tutores.
Esto también sirve un poco de educación para los propios padres o tutores, ¿no? Para que sepamos un poco por dónde anda.
Sí, es un poco también una referencia, ¿no? Porque muchos padres están un poco perdidos porque se juega, pues como toda la vida, ¿eh? Al todos lo tienen, soy el único que no lo tiene, claro. Es que, ¿no? Entonces, yo creo que esto da a los padres una referencia que es importante. Y luego también me parece... como para hacer una reflexión, si hasta los 16 años no se pueden tener redes sociales, ¿para qué necesitan los niños de 10 años un móvil? Uh-huh. ¿No? O sea, yo ahí dejo esa reflexión.
Ahí la dejo abierta. Bueno, aumenta también la edad para acceder a algunos sistemas de recompensa de algunos videojuegos.
Sí, son unos sistemas de recompensa... que están basados en los que se utilizan en las máquinas tragaperras y que son altamente adictivos, ¿no? Entonces son recompensas aleatorias. En algunos videojuegos, cada vez en más, incluso yo creo que en videojuegos que son de fútbol, que no, aparentemente no tendrían por qué, empieza a haber esto que se llama cajas botín, ¿no? Son como los sobres sorpresa que se compraban antes cuando éramos críos,
¿sí?
Que tú compras y no sabes lo que va a haber dentro,
ya.
¿No? Entonces eso genera muchísima adicción. Que inicialmente dices, bueno, pues qué tontería, eso es una cosa muy inocente. Tú pagas y luego, sorpresa, te toca lo que te toque. Pero el nivel de adicción que genera se equipara a las apuestas online, ¿no? Y hay menores que se han dejado verdaderas fortunas con esto de a ver si ahora me toca, a ver qué me toca, a ver si gano esto que yo quería. Y cómo es aleatorio.
Está al caer, ¿no? La probabilidad de...
Sí, ¿no? Entonces, es un sistema muy antiguo, ¿no? De refuerzo aleatorio intermitente, pero el problema es que genera mucha adicción. Entonces, esto no, o sea, está ahora mismo la norma lo que dice es que menores de 18 no pueden acceder a este sistema de recompensas.
Muy bien. Más cosas que tiene esta ley. Obligan a los fabricantes a incluir mecanismos de control parental.
Exacto. Ya lo sabía, ya existen mecanismos de control parental. La diferencia o la novedad es que ahora se obliga a los fabricantes a incluirlo de manera gratuita para el usuario. Es decir, los padres ya no tienen que buscar, pagar, sino que tiene que venir por defecto de fábrica.
Claro.
Y además hay sanciones, si no es así.
Bien, bien, por ahí andamos bien. Una cosa que no entiendo cómo esto, de verdad, que no me entra en la cabeza. Verificar la edad de los usuarios, que me parece está fácil hacerlo, pero bueno.
Sí, como no estaba ahora, ¿no?
Sí,
hasta ahora.
No,
claro, es necesario que se verifique la edad, porque si lo que están haciendo es aumentar la edad a 16 y a 18 años para ciertos usos, pues es lógico que se tenga que comprobar y que se tenga que verificar la edad de los usuarios, ¿no? Entonces, también se añade, se regulan las sanciones cuando se incumpla esta obligación de establecer estos sistemas de verificación. porque muchos de los contenidos pueden perjudicar al desarrollo físico, al desarrollo emocional, al desarrollo moral, pues lo que decíamos, ¿no? Con contenidos de violencia gratuita, con contenidos de pornografía. Entonces es importantísimo que se cumpla con esta verificación.
Ojo con la pornografía, que estamos viendo que además cada vez son usuarios más jóvenes los que están consumiendo.
Sí, alguna vez hemos comentado, ¿no? que hasta edades de 8 años se han registrado consumos de pornografía.
Qué barbaridad. En fin, potestad para centros educativos para poder regular el uso del móvil.
Exacto. Esta ley da poder a los centros de educación infantil, primaria y secundaria para regular el uso de los móviles o de otros dispositivos, tanto en las aulas como en las actividades extraescolares, ¿no? Entonces, es verdad que en la práctica, en prácticamente todas las autonomías, ya se ha regulado el uso de los móviles siguiendo el consejo de la propuesta del Consejo Escolar del Estado, ¿no? Que es como el máximo órgano consultivo. Esta propuesta era prohibir el uso de los móviles en primaria y limitarlo en secundaria y solamente con fines pedagógicos o médicos, ¿no? Entonces sí que se está viendo que a partir de esta puesta en marcha de que se haya regulado el uso de móviles en los colegios, en los institutos, está empezando a haber más relaciones sociales entre los alumnos, porque antes salían al recreo y cada uno con su móvil. Era el intercambio de clases, cada uno con su móvil. Y se perdía una cosa fundamental, que es el entrenamiento en las habilidades sociales.
Ya.
Con lo cual, a ver si retomamos por ahí.
Por ahí estaría bien. Y todo esto, entre otras cosas, es para evitar las adicciones. Y ahí viene otra de las novedades, y es la revisión de pediatra, incluyendo detección de adicciones. Que es verdad que muchos pediatras han dicho que esto ya se estaba haciendo, pero bueno, ahora ya regulado, ¿no?
Claro, ahora ya con un protocolo que incluye que dentro de las revisiones obligatorias de sanidad pública, pues hay que introducir ese chequeo, ¿no?, para identificar si está habiendo usos problemáticos de las tecnologías y de alguna manera, que es fundamental y es lo que siempre hemos hablado, que haya una detección precoz cuando hay cambios de conductas en los niños, cuando empieza a haber problemas de salud física, psíquica, empieza a haber problemas derivados del uso inadecuado, ¿no? Pues mejor cogerlo a tiempo, y es importante que haya estos chequeos, ¿no? Porque igual que se revisa la salud física, pues en este nivel sería revisar la salud mental también de los niños.
Claro, y tanto que sí, porque la norma hace referencia a las consecuencias de la adicción de tecnologías, y aquí tú sí que tienes mucho que decir, ¿no?
Claro, hay evidencias que se han ido, bueno, hay consecuencias que se ha ido hablando y se viene hablando ya hace tiempo, pero la norma, y está bien y es algo muy positivo, nombra las evidencias ya científicas que existen, ¿no? Pues de pasar mucho tiempo, un excesivo tiempo, frente a las pantallas y, expuestos a contenidos inapropiados, como decíamos, pues ya nombra que hay aumento en el riesgo de sufrir ansiedad, depresión, adicción, problemas de autoestima, trastornos del sueño, problemas en el desarrollo del lenguaje, lo que nombrábamos ahora también de las habilidades sociales, afecta la capacidad de concentración, a la resolución de problemas, y también se ha evidenciado que en los adolescentes, cuando hay una alta exposición a los medios digitales, pues que hay mayor probabilidad de desarrollar déficit de atención y de hiperactividad, que es que estamos hablando de muchas cosas, bueno, pues que podemos controlar.
Bueno, pues ahí está todo esto, que esperemos que se vaya controlando poco a poco.
Que se ponga en marcha, claro.
Que se ponga en marcha y que sea una realidad, y que cuidemos a nuestros menores, que es lo mejor que tenemos.
Eso es.
Paula Pérez Correa, es un placer tenerte por aquí. Como siempre, hasta la semana que viene.
Eso es.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Tú te acuerdas de la guerra del taxi? Que hubo muchas protestas cuando llegaron los VTC, las licencias de vehículos de conductor, por ejemplo, Uber o Cabify. Sabes que las dos están en Zaragoza, las dos operan en Zaragoza. Entonces era ministro Ábalos y hizo un decreto que ponía fecha de caducidad a estas licencias. La fecha, el 6 de octubre, en la que, en teoría, Uber tendría que dejar de operar en Zaragoza, en la capital aragonesa. Bueno, la fecha coincide con el inicio de las fiestas del Pilar. Y precisamente por eso están muy preocupados ahora mismo los taxistas. Celebran esta tarde una asamblea y van a pedir que digan claramente qué es lo que piensan hacer, porque se acerca esa fecha límite. Queremos hablar con Miguel Ángel Perdiguero, que es el presidente de la Asociación Provincial de Taxis de Zaragoza. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, queremos hablar precisamente de todo esto y de los problemas que pueden surgir o no, porque esa licencia, como decimos, se acaba al arranque de las fiestas del Pilar, ¿no?
Efectivamente, aparte de todo esto, tenemos un hartazgo ya de estas aplicaciones porque trabajan todas ilegalmente, no cumplen el decreto ley, se alquilan de calle, tienen a sus conductores en unas condiciones precarias, y en fin, y queremos acabar ya con todo esto. Y efectivamente, como usted muy bien decía, el decreto Ábalos les marca una fecha de caducidad, y esta fecha de caducidad es el 6 de octubre y queremos que se vayan de Zaragoza. O, en su defecto, bueno, tendrá que la DGA tendrá que regular de alguna manera para que quepan, tengan cabida estas aplicaciones aquí en nuestra ciudad. Desde luego nosotros estamos porque se vayan.
¿Por qué estáis porque se vayan, Miguel Ángel?
Pues porque no van a cumplir. Mire, aquí hay 59 licencias urbanas, que son las que le corresponden a Zaragoza, que sí que pueden hacer servicio urbano. Son las VTCs, hay alguna de Cabify, están las 28 tradicionales, que son las que, aun esas, quitadas las tradicionales, cumplen la ley. No cumplen los 15 minutos, no se alquilan de calle. Lo mismo que las que Uber y Cabify, o sea, lo mismo son todas, ¿vale? Uh-huh. Quitado las 28 que hay licencias VTC tradicionales, que sí que trabajan, porque, entre otras cosas, no se dedican a hacer el mismo servicio que hacen los taxis. ¿Sabes? Han dedicado, siempre hemos convivido con ellas,
¿sí?
Hacían otro tipo de servicio que diferenciaba del taxi, vale. Y siguen haciéndolo. Pero estas otras no, estas otras lo que quieren es hacer el mismo servicio del taxi sin ser taxistas, y eso no puede ser. O sea, están limitadas, somos dos regulaciones totalmente diferentes. Ellos tienen su regulación, que es la que le decía, en este caso es el decreto que se hizo aquí en el gobierno de Aragón en el año 19, y lo tienen que cumplir sí o sí, algo que no cumplen. La policía está hasta las narices, la policía sí que hace sus deberes y la sanciona, no pagan una sola multa, la recurren todas. Oye, y ya va siendo hora de que alguien les ponga coto.
Claro.
Se ríen de la DGA, se ríen de la policía y se ríen de nosotros también, y por tanto no lo vamos a consentir.
Vale, y la pregunta era también a quién corresponde eso, ¿no? ¿A la DGA, al ayuntamiento?
Pues le corresponden a dos, o sea, tanto al ayuntamiento le corresponde, las 59 licencias urbanas les corresponde sancionarlas,
¿sí?
Y estas otras 80, que son las de las capitales, corresponde a los inspectores de la DGA. En cualquier caso, la policía local es la que sanciona, abre un expediente, y si son de Ares Capital, pues la sanciona a la DGA, y si son con licencia urbana y no cumplen lo que tienen que cumplir, pues la sanciona al propio ayuntamiento. Esa es la... A ver, para que se haga una idea, fíjese el pelotazo que pegó aquí Ares Capital. Resulta que la DGA les da las licencias a Ares Capital, de las 80 que estaban judicializadas, por eso tienen esta transitoriedad y se acaba el 6 de octubre,
¿sí?
Si no, ya tenían que estar haciendo servicio urbano hace un año. Y mire, nada más darlas la DGA, qué casualidad, las vende a Movescar, que es otra sociedad que trabaja para Uber, y fíjese el pelotazo, él las compró, las 80, bueno, las compró, pagó la tasa, ¿no? Están 50, 50 y tantos euros,
sí.
Oiga, se las vendió, y había que preguntarle a Movescar cuándo le cobraron las 30 licencias que les vendió, porque por menos de 20, 25, 30 mil. Se la vendería. Fíjese el pelotazo que pegó.
Sí, sí. No, importante.
No, ese negocio redondo.
Sí, sí. Bueno, claro. Esto lo vais a hablar en la asamblea de esta tarde, ¿no, Miguel Ángel?
Sí. No solamente esto.
Eso te iba a decir. Pero creo que hay más temas que os preocupan especialmente, ¿no?
Tenemos un problema muy serio, que es la de asegurar nuestros taxis. Hoy en día en Zaragoza no hay compañía que asegure los taxis de Zaragoza. Ninguna. Y si hay alguna que te mantiene, te pega una subida entre 2.400, 3.000, dependiendo. Y luego a todas estas compañías que se les llena la boca de sostenibilidad, véase Mafre, véase, pues bueno, resulta que no aseguran los vehículos eléctricos. Para que se haga una idea, tenemos dos chavales jóvenes de 23 y 26 años y no los quiere asegurar nadie. Y nadie significa que había una compañía, que es la Mutua Panadera, quiero recordar, que le pedía 7.000 euros por asegurar un vehículo. O sea, algo despropósito. Ni al final, ni le aseguraron por 7.000 euros. Al final lo hemos tenido que asegurar en el consorcio, que el consorcio se supone, entre comillas, que es del Estado, ¿verdad?
Sí.
Porque todos, por obligación, por ley, tenemos que asegurar un vehículo a terceros. Y ese seguro le ha costado 2.600 más un seguro de responsabilidad civil, pues de lunas, de incendio, de grúa, pues otros 300, 400 o 500 euros en función del vehículo que es.
¿Pero esto por qué es? ¿Porque ha aumentado mucho la siniestralidad con
bueno,
los taxis?
Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen ellos. Yo tengo un informe de Policía Local de Zaragoza que yo lo pedí en el 21, de los accidentes en los que hemos estado implicados taxistas, en el 21, el 22 y el 23, y resulta que, fíjese, en el 21 hubo 70 taxis implicados, lo que no significa que sean culpables, ¿eh? Es que significa que han intervenido o bien la han dado o en un, bueno, lo que sea.
Sí.
En el 22 estamos hablando de la misma cifra, 78, y en el 23 creo que son 76. En cualquiera de los tres casos, en el primer año hubo un herido leve, otro dos leves y en otro ocho. Me parece que son todos heridos leves. O sea, si eso es una siniestralidad importante en Zaragoza, pues bueno, yo tengo una teoría. La teoría es que dentro de 6-7 meses nos van a volver a coger a los taxis, pero con un incremento desmesurado del 50, 60 o el 70%. Así de claro. No hay otra, ¿eh? Hemos pedido a competencia que investigue a ver si han hecho, yo qué sé, poderío de dominio del mercado o no sé. Y en eso estamos, pero estamos en una situación que desde luego algo tenemos que hacer, ¿eh?
La verdad es que me sorprende bastante, ¿eh?, el tema de los seguros. Pero de todas maneras sí que quiero también que me cuentes, porque si no me quedo sin tiempo, pero sí, creo que también tenéis problema con la estación del AVE porque la parada que tenéis ahí no es suficiente.
Mira, somos la cuarta ciudad de España, o la quinta, depende de quién lo diga, y tenemos una capacidad para taxis de 80 coches. O sea, solamente caben 80 vehículos. Vienen dos aves, por ejemplo, y vienen 300 personas. Se alquilan los 80 de una sola vez, vamos yendo, pero claro, al final la gente tiene que esperar.
Claro.
Si a esto le sumas ahora en verano, tener que estar en la estación a 55, 60 grados sin una carpa que proteja los vehículos, y si encima, más a más, no tenemos baño, pues la verdad es que la estación no es apetecible ir a parar ahí. Es un problema añadido desde hace dos años. Veremos a ver, ahí se dan dadas. Tenemos ahora con el abogado, posiblemente vayamos a un contencioso administrativo, a ver por qué las cafeterías de una estación donde es público no tienen servicios públicos. Y bueno, ahí estamos.
¿Y tenéis una parada en la Avenida Navarra?
Teníamos una parada, mira, teníamos una parada en la Avenida Navarra, esa es otra muy buena, que habían los 80 que están en la principal y luego detrás, en la parada de la Avenida Navarra, pues cabían otros 40, 50
sí,
vehículos, tampoco
bueno,
mucho más, pero cabían. Qué casualidad que ahora ponen los triciclos estos, oiga, y
¿ah,
han
sí?
puesto por todo Zaragoza y han comido espacio público y sin embargo a nosotros nos quitan servicio público, nosotros sí que somos servicio público, nos quitan una parada. O sea, es que es algo que no se sostiene de ninguna de las maneras.
En fin, pues esta tarde habláis todo en la Asamblea. Estaremos muy pendientes, Miguel Ángel, porque nos interesa mucho también cómo lo estáis viviendo vosotros. Miguel Ángel Perdiguero, presidente de la Asociación Provincial de Taxis de Zaragoza. Un saludo.
Muchas gracias por hacerse eco del problema.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18, 976-134-134.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autos Alduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Pedro Arellano, ¿quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100 y gizaragoza.es.
El auditorio celebra su 30 aniversario con una programación excepcional. La Orquesta Filarmónica de Viena abrirá la temporada de grandes conciertos del auditorio de Zaragoza el 2 de octubre. Abonos y entradas en taquillas del auditorio y en auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Tenemos 20 grados ahora mismo en el centro de Zaragoza.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz.